Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido barómetro del CIS, ya saben, esta es la encuesta de intención de voto más prestigiosa porque es pública, o lo era hasta ahora. La encuesta da un buen resultado para el Partido Socialista, con una intención de voto del 30%. El Partido Popular no avanza, no mejora con la llegada de Pablo Casado. Hemos consultado con expertos sobre el barómetro del CIS. Y hay algunos aspectos que son sospechosos en este barómetro del CIS. Primero, al frente del CIS está ahora José Félix Tezanos, que fue un hombre vinculado durante décadas a la Fundación Pablo Iglesias. Félix Tezanos ha cambiado de arriba abajo el CIS. Ha decidido que sacaba una encuesta cuando no tocaba encuesta. Esta encuesta tiene muy poco que ver con el CIS anterior. Ha cambiado prácticamente todos los parámetros. Por ejemplo, ya no hay valoración de los ministros. Y hay sospecha de que la cocina ha sido excesiva en esta encuesta del CIS. Hay algo que llama mucho a la atención de los expertos. ¿Cómo es posible que la intención de voto directo caiga 5 puntos para el PSOE y que luego el resultado de la encuesta de que el PSOE se mantiene en un 30% en intención del voto? Es posible que esta encuesta tenga mucho de encuesta hecha a medida para el gobierno. Es posible que el cambio en la metodología se haya hecho para favorecer al gobierno. En cualquier caso, ahí está la encuesta. A lo mejor es que hay un sector de la sociedad española que no cree que los errores de Sánchez sean relevantes, que las correcciones del gobierno de Sánchez no le parecen importantes. Es verdad que la encuesta está hecha antes de la división de la ministra Montón y antes de la polémica por la tesis de Sánchez. Es muy probable que la encuesta esté muy cocinada. Pero también es probable que haya un votante de izquierda que esté encantado con Pedro Sánchez. Es lo primero, Pilar, no lo único hasta ahora. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la callada por respuesta al ser preguntado sobre su apoyo a la ministra de Justicia. Ha sido a su llegada a la sede de la ONU en Nueva York para asistir a la Asamblea General. Sánchez se ha limitado a dar los buenos días a los periodistas. Este era el momento.
Presidente, buenos días. ¿Mantiene su apoyo a la ministra de Justicia, presidente?
Pedro Sánchez prefiere no contestar, mientras en el Senado la ministra de Justicia ha tenido que defenderse ante la clamorosa petición de dimisión desde la bancada del Partido Popular tras la polémica abierta sobre las grabaciones de la comida compartida con el excomisario José Villarejo. Polémica sobre la que acaban de pronunciarse varios ministros en los pasillos del Senado. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha evidenciado una ausencia de estrategia comunicativa en defensa de Dolores Delgado. Escueta Carmen Calvo, vicepresidenta.
Perfectamente, se va a mantener.
Algo más contundente se ha mostrado Isabel Celá, ministra portavoz.
El gobierno mantiene y tiene confianza plena en la ministra de Justicia. Es todo un ataque más al gobierno, una manipulación. Trabajamos cada día por los ciudadanos.
María Jesús Montero, titular de Hacienda, ha hecho hincapié en la petición de disculpas.
Creo que lo importante es que está concentrada en su trabajo. Ella ha pedido disculpas y yo creo que eso es un elemento que la honra.
Y el afectado Fernando Grande Marlaska ha incidido en que no ha sido ofendido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Castellón a esta hora comienza una concentración de repulsa por el asesinato de dos niñas a manos de su padre, que luego se ha suicidado. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto. Desde el lugar de la concentración nos informa Quique Rodríguez.
En estos momentos comienza en la Plaza Mayor de Castellón una concentración de repulsa hacia el doble asesinato que ha tenido lugar esta mañana, en el que un padre presuntamente ha matado a sus dos hijas de solo 2 años y 6 y posteriormente se ha suicidado. Una concentración de repulsa convocada por el ayuntamiento de Castellón de la Plana, que guarda dos días de luto oficial y que ya este mañana ha guardado un minuto de silencio en memoria de las dos pequeñas asesinadas.
Y el Papa ha finalizado esta tarde en Estonia su gira por los países bálticos. Francisco se ha despedido de Estonia con una misa ante unos 10.000 fieles en uno de los países considerados como más ateo del mundo. Coincidiendo con este viaje, el pontífice ha dado inicio a la campaña Redondeo Digital Solidario, impulsada por la organización internacional Escolas Ocurrentes y el Banco Santander. Faustino Catalina nos cuenta en qué consiste esta iniciativa.
Con la campaña Redondeo Digital Solidario, el Banco de Santander permite a sus clientes colaborar con la Fundación Internacional del Papa Francisco Escolas Ocurrentes. Cada cliente tiene la opción de convertir su tarjeta en una tarjeta solidaria, de manera que tras cada compra realizada con ella, se redondea al entero superior de forma que se acumula durante el periodo de liquidación del 15 al 15 de cada mes y se dona a esta fundación. El cliente es quien establece el importe, entre 1 y 3 euros al mes como máximo, y que podrá comprobar en su extracto. En la puesta en marcha de esta plataforma digital, el Papa recordó que con muchos pocos se puede conseguir mucho y que esta iniciativa reúne inteligencia, paciencia, generosidad y grandeza de alma. Recuerden, Redondeo Digital Solidario.
Y tenemos una última hora y cambios en la cúpula del Santander. Joaquín Izmanos.
Remodelación profunda. Nombrado Andrea Orcel, nuevo consejero delegado, llega de UBS. Sustituye en el cargo a José Antonio Álvarez, que pasa a ser vicepresidente del Santander y responsable de su filial en España. Ocupa el puesto de Rodrigo Echenique, que se jubila.
Y vamos ya a la bolsa, que ha cerrado en negativo en una sesión marcada por una nueva subida en el precio del petróleo. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha bajado un 0,2% hasta 9.493 puntos. Han lastrado al mercado Siemens Gamesa, IAG, Inditex y Telefónica. Pero ha subido Repsol, que se beneficia por ese encarecimiento del petróleo. El barril de crudo roza ya los $82. Es su precio más alto desde noviembre de 2014. Solo en lo que va de año, el petróleo se ha encarecido un 30%. Por su parte, el euro se mantiene en torno a 1,18 dólares a la espera de que mañana la Reserva Federal anuncie una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. La prima de riesgo de España baja de 100 puntos, la de Italia se reduce a menos de 240, el gobierno italiano se ha comprometido a contener el déficit por debajo del 2% del PIB.
Y ya en los deportes, competición sanciona al jugador del Barcelona, Lenglet, por su expulsión ante el Girona, Luis Munilla.
Fue la polémica del fin de semana, el Barça mandó alegaciones, pero competición las ha rechazado y sanciona a Lenglet con un partido. Por cierto, que hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa del técnico azulgrana Ernesto Valverde antes del partido de Liga de mañana en Leganés, Elena Condis.
Esta noticia ha llegado justo cuando estaba terminando la rueda de prensa. Un compañero ha informado a Valverde que se le mantiene el partido sanción al inglés, a lo que ha respondido, la he clavado, el Chingurri además, le resta importancia que Messi no le diera la mano al árbitro al final del partido. Insiste en que aún ve claroscuros en el VAR. Sobre el Debes, no entiende que Leo, el mejor, no estuviera en el podio, una ausencia que en cierto modo relativiza porque cree que las galas se han convertido en un auto-homenaje para los organizadores y en un show de business. Escucha Valverde.
Para nosotros el mejor es Leo, un premio que dice el mejor y no está el mejor para nosotros, pues bueno, pero vamos, no tengo nada que decir, Rodrigo es un gran jugador y ha hecho un gran año.
Una de las polémicas de ayer es la ausencia de Messi y de Cristiano.
Cuando haces una fiesta, uno tiene la libertad de invitar y uno tiene la libertad de poder ir, no poder ir, dependiendo de las posibilidades que tenga o de los compromisos que pueda tener, pero es una cuestión que no me corresponde a mí responder, yo creo que tendrían que responder ellos.
Competición también ha sancionado con un partido a Parejo del Valencia y con dos a su entrenador, a Marcelino. Lo ha confirmado el mismo hace un momento en rueda de prensa y acaba de decir que los árbitros no le tratan como a los demás. Hoy se abre la jornada de liga con tres partidos, a las 8 Español Eibar, a las 9 Real Sociedad Rayo y a las 10 Atlético de Madrid y Huesca. Tiempo de juego comienza a las 8 en COPE.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 29 grados a estas horas y cielo despejado. Al final del día comenzarán a llegar algunas nubes que nos acompañarán. Mañana los termómetros bajarán hasta los 29 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las entradas por la 1 en Alcomendas y Manoteras, por la 2 a la altura de la M30, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, en la M607 en la Universidad Autónoma, en las salidas por la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares, por la 3 en Rivas, por la 5 en Alcorcón, en la M40 en Hortaleza, en ambos sentidos, en los recintos feriales sentido A2, en Coslada sentido A3, en Monte Carmelo y Valdemarín circulando hacia la A6. En las calles de la capital se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Sur. Ha sido cortado el carril derecho de la calzada interior sentido A4. Empeoran las retenciones habituales de hora punta en este punto. Problemas también en Príncipe Pío y a la altura de Ciudad Lineal. Continúa la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I'm on my way, driving.
Tenemos algunas cifras que impresionan, que dan vértigo. El otro día hablábamos de los muchos millones de personas que pasan hambre. Bueno, pues es que está la otra parte, ¿eh? En 2016 tuvimos las cifras de 1.900 millones de personas que tienen sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Bueno, debe ser que estamos haciendo algo mal, que comemos mal. Vamos a ver si podemos encontrar soluciones. ¿Cómo luchamos contra esta pandemia de la obesidad, del sobrepeso?
Unas cifras tremendas, y eso que solo hablamos de adultos, porque si además metemos aquí también el tema de la obesidad infantil,
sí,
la pues
verdad
la verdad
es
que ya ni te cuento, ¿no? Quizá una buena manera, como tú dices, de despejar estas dudas, de luchar también con estos problemas de la obesidad, en definitiva también de los problemas de salud que nos puede ocasionar, es meter mano al problema desterrando a veces ideas que tenemos aquí y que creemos que son ciertas y que a lo mejor están equivocadas, no relacionadas con la nutrición. No sé, por ejemplo, el pan blanco es uno de los grandes problemas de la nutrición en España, o los frutos secos no engordan, es más, están entre los alimentos que menos se asocian con la ganancia de peso, o que la leche no es esencial, su consumo solo obedece a los intereses de la industria. En fin, no sé, muchas cosas que podríamos comentar.
Bueno, vamos a intentar entender cuál es la mejor manera de luchar contra la obesidad y sobre todo de comer sano, si es que no lo preguntamos a diario y quizá tenemos que buscar a quien realmente sabe de esto, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es autor de un libro que se titula Salud a Ciencia Cierta. Doctor Miguel Ángel Martínez González, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un
buenas
placer.
Tardes, doctor.
Supongo que usted, después de dedicar mucho tiempo a la nutrición, ha creído conveniente escribir este libro porque entiende que comemos muy mal, ¿no?
Sí, creo que hay muchos mitos, mucha desinformación y mucha confusión en el terreno no solo de la nutrición, sino otros aspectos de la medicina preventiva que se incluyen en este libro, como es todos los temas relativos a adicciones, a ejercicio físico, a vacunaciones, a pruebas médicas no justificadas, etcétera. Entonces, todo esto resume este libro, pues pretende ser un libro que llegue al gran público para darle información sobre salud a ciencia cierta.
Ajá.
Está basado en fundamentalmente...
Por eso el título, ¿no? A ciencia cierta es, esto no es una charla de café,
sí.
Esto no es un curso de homeopatía.
No, hay mucha pseudociencia, ¿verdad?, que hace mucho daño. Entonces nosotros empezamos un estudio que se llama Estudio SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, en 1999... En ese estudio incluimos a 22.800 voluntarios que desde entonces, cada dos años, nos informan sobre su salud y su enfermedad. Esto es ciencia cierta, porque sabemos qué les ha pasado según lo que comían, según su estilo de vida. Después, otro estudio que se llama PREDIMED, que ha sido el ensayo de intervención más grande que se ha hecho en Europa, que hemos coordinado durante varios años la red de investigadores de Navarra, y ahora estamos haciendo otro que se llama PREDIMED Plus.
O sea, todo lo que se dice aquí está basado en trabajo científico, sí, riguroso.
Son miles y miles de personas seguidas a largo plazo y de esta manera sabemos lo que les sucede. Al mismo tiempo, pues todos estos estudios son independientes de la industria alimentaria. Ya. Esto es muy importante.
Bueno, yo creo que hay que incidir en ese subtítulo también del libro, que me parece muy interesante. Consejos para una vida sana sin caer en las trampas de la industria. Yo
qué?
Creo que esto es una declaración de intenciones, doctor.
Sí, claramente a nosotros nos ha preocupado mucho en nuestro Departamento de Medicina Preventiva de Navarra, de la Universidad de Navarra, que haya conflictos de interés de investigadores. Hemos sido los primeros que hemos demostrado que es cinco veces más frecuente que se nieguen los efectos adversos de la bebida azucarada sobre la obesidad cuando quien financia es la industria de las bebidas, o sea, cuando los autores investigadores de esos trabajos están financiados por industrias alimentarias. Es cinco veces más frecuente que digan que no tienen efecto cuando los investigadores independientes sí que encontramos efecto. Esto contribuye al confusionismo, como en su día hizo las empresas tabacaleras. Eso que vimos los de salud pública en la lucha contra el tabaco, como las empresas tabacaleras que ganaban muchísimo dinero lo dedicaban a corromper a científicos para que dijeran cosas contrarias a la ciencia y confundieran a la población. ahora lo estamos viendo en algunos aspectos de la alimentación. Y creo que este libro lo dice de una manera muy clara.
Interesante es, Pilar, esta denuncia, ¿eh?
Por cierto, que no hemos dicho que el doctor Martínez González es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, es catedrático visitante de Harvard también. Esto, por cierto, es muy importante porque podríamos comentar, y en algún momento lo haremos si nos deja, que sus estudios sirvieron para asesorar a Michelle Obama en su programa para la mejora de políticas de salud pública y alimentación en Estados Unidos. Y ya ha mencionado, es verdad, lo de la red PREDIMED, PREDIMED Plus, en fin. El doctor es obviamente una eminencia de todo lo que estamos hablando. Me imagino que precisamente por eso, porque pueden corroborar científicamente todos los artículos y todo el contenido, por ejemplo, de este libro, por lo que se puede permitir, digamos, ser tan libre a la hora de decir las cosas como son.
Sí, yo creo que aquí hay que darle bastante mérito al Instituto de Salud Carlos III, que es una entidad pública del Gobierno de España que ha financiado esta investigación y que, por tanto, pues ha permitido que podamos ser libres y que podamos tener una información muy rica y que España tenga un liderazgo mundial ahora mismo en dieta mediterránea. El Departamento de Nutrición de Harvard, que pues me aceptó, como me invitaron ellos a ser catedrático visitante desde el 2016, pues yo llevo colaborando con ellos mucho tiempo, tenemos proyectos en común, y su director, su antiguo director Walter Willett, ha sido el principal asesor de Obama para todas las políticas nutricionales que ya han metido la dieta mediterránea como un elemento clave, y esto tiene mucho que ver con la cohorte Sun y con el estudio PREDIMED, que ha sido, ya digo, 7.447 personas que no solo hemos observado, sino que hemos cambiado su hábito alimentario. Esto no es solo de Navarra, es un esfuerzo multicéntrico de muchos centros en España, tanto en PREDIMED como en PREDIMED Plus, donde están las mejores personas que trabajan en nutrición de este país. Y esto ha hecho que España tome un liderazgo mundial en temas de nutrición.
Doctor, vamos a ver, hablaba usted antes de los intereses de la industria alimentaria. Sea usted, si es necesario, políticamente incorrecto. ¿Hay noticias falsas por parte de la industria alimentaria? ¿Hay fake news? O sea, ¿estamos informados mal? ¿Estamos intoxicados informativamente, bueno, sobre bebidas, alimentos? ¿Hay desinformación deliberadamente creada, buscada?
Sí.
Díganos, entonces, venga, vamos, bueno, vamos a ello. ¿Dónde, cuándo, cómo, qué noticias falsas crea la industria alimentaria sobre nuestra alimentación? Porque claro, estamos hablando de las cosas de comer.
Sí, y de las cosas relativas a la salud.
Exacto. Hablando, o por lo menos de las más frecuentes.
¿Cómo
nos
intoxica la industria alimentaria? Ya que es usted tan categórico, sigamos. Sí. ¿Cómo nos intoxica la industria alimentaria en cuanto a lo que es bueno, lo que es malo comer?
Sí. Pues, por ejemplo, se dice que la carne de cerdo es carne blanca. Eso no es así. La carne de cerdo, la carne de ternero y la carne de cordero son carnes rojas que la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar mucho. La dieta mediterránea es baja en cárnicos, especialmente carnes rojas y procesadas, y la Organización Mundial de la Salud, las carnes rojas y procesadas, las ha situado entre los carcinógenos conocidos desde el 2016. Por ejemplo, esto es una cosa que se puede ver en Internet, claro. Se puede buscar quién ha dicho y por qué ha dicho que la carne de cerdo es carne blanca. Ya. También claro. Se puede ver que se ha dicho que el cacao soluble es parte de la dieta mediterránea. Nunca ha sido, o sea, esto nunca ha sido. También se dice que lo típico de la dieta mediterránea no es el vino tinto, sino que también la cerveza es muy rentable, ¿verdad? Y la cerveza también invierte mucho en todo esto. Se habla de los cereales del desayuno como prototipo, que todos los cereales son buenos en la dieta mediterránea, pero la mayoría de los cereales del desayuno están cargados de azúcar. Esto por mencionar algunos de los mitos que se están diciendo. Bueno. O que hay que tomar muchos lácteos, porque los lácteos son necesarios para tener una dieta sana. No son imprescindibles, son una fuente de calcio, pero también tienen elementos que, en una situación como la nuestra, de tanta obesidad y tanto sobrepeso, como has dicho antes, pues esa ingesta de grasa saturada no es nada buena y además hay problemas con los lácteos que son contrarios a la dieta mediterránea. En toda definición de dieta mediterránea los lácteos eran considerados negativamente.
Si yo desmonto, perdona Pilar, si yo desmonto todo lo que el doctor nos acaba de decir, saco la conclusión de poca carne y pollo. Para desayunar, pan.
Un momento. Vamos con el pan.
Vamos por parte.
Vamos con el pan.
Venga,
claro,
vamos con el pan.
Que del pan no hemos hablado.
Venga.
Entonces, el pan mejor si es integral. El pan blanco ahora mismo es un problema, yo diría, de los prioritarios para la nutrición en España.
¿Por qué?
Porque el pan blanco al grano de cereal, que tiene tres componentes fundamentales, que son el germen, el salvado y el endospermo, se le quita el germen y se le quita el salvado. En el germen y en el salvado es donde están los elementos nutricionalmente más interesantes, como son la fibra, las vitaminas, los minerales. Y el endospermo es puro almidón, puro combustible, pura fécula. Y eso para personas que están delgadas y son muy deportistas no tiene ningún problema, pero para personas como la mayoría de los adultos españoles que tienen más peso de la cuenta y que ya tienen cierta resistencia a insulina por su sobrepeso, eso es una bomba que exige demasiado esfuerzo al páncreas y que...
El pan blanco, me está hablando.
El pan blanco, sí, sí, sí.
Entonces, por hablar en positivo...
¿Respondido lo del pan blanco?
Perfectamente, no, pero sí. Bueno, no, sí, lo sabía. Pero...
Claro. No, es que Pilar es una experta en nutrición.
No, escucha, pero entonces, por ponerlo esto en positivo, doctor, ¿qué debemos comer?
Venga, una dieta, hagamos una dieta.
¿Qué debemos comer?
Pues... Es difícil dar una recomendación.
Desayunar,
general,
para
universal.
Desayunar, por ejemplo, hagámonos
pero,
una receta.
Pero diría que la base de la pirámide de la dieta mediterránea, que es lo que hemos comprobado científicamente con el máximo rigor en PREDIMED, están las verduras, las frutas como postre, las legumbres, el aceite de oliva, virgen extra y los frutos secos. Todo esto hemos visto beneficios y beneficios notables para ello. Sin embargo, a veces se ponen pirámides donde la base son... las patatas, la pasta, el arroz y el pan blanco. Y eso es un error garrafal. En una situación, sobre todo, como la que hay ahora mismo, de tanta obesidad y sobrepeso.
¿Y arroz?
El arroz blanco pues se tendría que sustituir por arroz integral, el pan blanco se tendría que sustituir por arroz por pan integral, y la pasta también hay pasta integral. Y las patatas son también pura fécula, y también estamos en el mismo problema de carbohidratos que rápidamente se transforman en glucosa en la sangre y que son carbohidratos de mala calidad.
¿Y los fritos?
Los fritos, si se hacen con aceite de oliva virgen extra, que este es otro mito que hay que desterrar, que el aceite de oliva virgen extra no se debe usar para freír, precisamente es el mejor para freír. Entonces, los fritos hechos con aceite de oliva virgen extra, pues entran bien, el pescado frito, por ejemplo, hacen más apetitosa la dieta mediterránea y entran bien, siempre que no se abuse, ¿verdad?
Y me ha parecido decir que recetaba usted vino y no cerveza.
Sí. Entonces, yo no receto ninguna bebida alcohólica para varones menores de 45 años, mujeres menores de 55. Porque por debajo de esas edades lo que se muere la gente es de suicidio en España, que es la principal causa de muerte a esas edades, y de accidentes de tráfico. Y el alcohol solo hace daño en esas dos causas de muerte. A partir de los 45 en hombres y 55 en mujeres empieza a ser importante ya el infarto de miocardio, sí. El infarto cerebral, el ictus, y el vino en cantidades moderadas, que estamos hablando de media una copa al día de vino tinto con la comida, en mujeres de media a una copa y en hombres de una a dos copas, eso es lo que se entiende por moderado, eso reduce, y se ha visto muchas veces, el riesgo de estos infartos cerebrales o de miocardio.
Doctor, estoy viendo algunos estudios últimamente que hablan del consumo cero de alcohol, incluido el vino.
Sí, estos estudios solo han tenido en cuenta una dimensión, que es la dimensión de la cantidad. No han tenido en cuenta el patrón mediterráneo de consumo de alcohol. Nosotros hemos estudiado todo el patrón completo, que tiene en cuenta los polifenoles que tienen, la distribución a lo largo de la semana, que nunca se consuman licores, que sea no se concentre en uno o dos días, que nunca se beban muchas bebidas juntas y que se coma con la, y se consuma con la comida. O sea, todo eso junto, nosotros hemos visto en la cohorte SUN, el seguimiento Universidad de Navarra, hemos visto que cuando se cumple muy bien todo este patrón mediterráneo de consumo moderado de alcohol, se reduce la mortalidad.
Bueno, Fernando, ¿cuándo te vas a leer el libro entero?
No, doctor, usted tiene que venir por aquí más veces.
Sí, claro,
porque
como,
Pilar
no tiene
lo sabe todo, pero
no
tiene que
sé.
Venir por aquí porque yo me he quedado con 200 preguntas. De verdad, ¿eh? O sea, no exagero. Y no podemos
pero
seguir,
vamos
pero
a ver,
yo estaría
Fernando,
toda la
no
tarde.
Es por nada, pero las respuestas o buena parte están en el libro, que también para eso está el doctor saliendo de su laboratorio para contarnos lo del libro.
400 más.
Hombre,
salud a ciencia cierta.
Absolutamente necesario que esta información llegue a la población, porque hay mucho confusionismo, hay mucha pseudociencia.
Y muchos intereses creados.
Muchos intereses creados y mucha desinformación. Entonces, un libro que de una manera clara y sencilla informe de todos estos temas era muy necesario y ha valido la pena el esfuerzo.
Doctor,
gracias por haber estado con
muchísimas
nosotros.
Gracias.
A esta hora, todos los focos informativos apuntan a Manuel Valls. Algo más de media hora está previsto que el ex primer ministro francés presente su candidatura ¿a qué? A la alcaldía de Barcelona.
Y lo hará en una coalición electoral con Ciudadanos. Vamos a ver en qué queda eso exactamente. Una plataforma que Valls anunciará en un acto que no contará con los máximos dirigentes, eso sí, del Partido Naranja, para dejarle a él todo el protagonismo, ¿sabes, Fernando?
Claro.
Eso. Pero, ¿y qué sabemos realmente de este político, de Manuel Valls?
Pues va a haber, algo sabemos, pero seguro que Asunción Serena, nuestra corresponsal en París, nos da más detalles. Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un socialista muy particular Manuel Valls, ¿no? ¿Quién más nos cuentas de él?
Pues mira, es un socialista particular porque cae muy bien a la derecha. Es una cosa curiosa. Y pues así que sepamos de él, pues es un hombre que, bueno, él habla de que no tiene su nacionalidad francesa que hasta a partir de los 20 años. O sea, que es español durante todo ese tiempo, pero en realidad, digamos que no es un vecino de Horta, porque ha nacido allí, pero en realidad él ha vivido siempre en París. Porque su padre era pintor de artista, y se había instalado aquí en París en los años 40. Y él aquí pues fue al instituto, a Charlemagne, por cierto, con muy malas notas en francés, pero
¡hombre!
Bueno, pues pasó.
Vaya.
Pasó y ahora tiene un francés impecable, ¿eh? Luego se ha,
sí,
bueno, ha aprovechado después el tiempo, ¿eh? Y pues,
o sea, el
bueno,
francés pues, no es su lengua materna.
Pues el francés, hombre, sí, porque ha vivido, no, efectivamente, su padre español y su madre suizo-italiana. O sea, que tiene una mezcla muy, muy variada. Pero él dice, ¿no? Él presume de hablar catalán, de hablar español, y luego, ya lo vemos siempre hablando en francés, y dice que habla también italiano. O sea, que está muy, muy complementadito, a pesar de que no estudió mucho, por lo visto, en el instituto, ni tampoco en la universidad, porque hizo una licencia de historia que eran 3 años y lo hizo en 6.
No hizo tesis.
No, 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 no tiene máster. No tiene máster.
Mejor también.
Él
luego te lo publican y...
Sí, exactamente. Él está claro que no, él no presume de estudios. Y además él enseguida, ¿no? El primer año en la universidad él estaba ya en el sindicato de estudiantes, que es un sindicato de donde han salido muchísimos dirigentes socialistas, y enseguida en él se afilió al Partido Socialista, pues yo creo que tendría 20 años, no más. Y ahí, pues dentro del partido, ha construido su vida. Porque, en realidad, hasta los 40 años nunca había sido votado. Él ha sido toda su vida en la política, no ha hecho
cargo
otra cosa.
No electo.
Cargo no electo, hasta que fue elegido en un pueblo que hay al sur de París, en Évry. Es un pueblo de 50.000 habitantes, un poquito más. El alcalde que había no se iba a presentar, y entonces pues él vio ahí su ocasión y le eligieron. Y luego al año siguiente, como es una cosa casi mecánica entonces, porque ahora ya está prohibido, pero entonces normalmente el alcalde era elegido diputado. O sea, se acumulaban cargos, ¿no?
Oye, una cosa, Asun, ¿y él mantiene su escaño como diputado de la Asamblea Nacional de Francia?
Hombre, por supuesto.
¿Y va a poder compatibilizarlo suponiendo, imagínate que es elegido alcalde?
Pues mira, sí, pues aquí no cuentan con él, eso seguro. Vale. Y las críticas abundan, cada vez son más, sobre todo de sus rivales, de su antigua contrincante, justamente por el escaño que tiene, que es una militante de la Francia Insumisa que se llama Farida Amrani, que le denunció por el resultado de las elecciones diciendo que le había robado el escaño. Bueno, hubo mucho jaleo en su momento porque la verdad es que acabaron muy muy próximos, pues algo más de un centenar de votos de diferencia nada más. Entonces, como ha visto que él presenta una candidatura en Barcelona, ella ha lanzado una petición que ya tiene más de 20.000 firmas diciendo que Valls, pidiendo que Valls deje su escaño. Pero las leyes no, en realidad nadie había pensado que un francés
ya
diputado iba a
diputado en la Asamblea Francesa fuese alcalde de Madrid.
Que no se suele pensar, no se suele pensar.
Cual,
pero
no está regulado en ninguna
podría
parte.
Podría ocurrir.
A gracias, Asun.
Mira, solo una cosa, sí. Y es que si se no va mucho, entonces le pondrán multas. Hasta de 8.500 euros si no va a la mitad de los votos en la Asamblea.
Pues igual se da de baja, aunque solo sea por eso.
Pues sí, yo me daría de baja, desde luego.
Gracias, Asun.
Un abrazo.
Y ya está aquí Paloma Serrano porque nos llevas a la Mutua.
Sí, oye, que voy a cambiar los hábitos de alimentación, ¿eh? Escuchando al doctor Martínez González, ¿eh? Me ha impresionado. Bueno, esa entrevista. Oye, primero eso en cuanto a alimentación. Y en cuanto a seguro del coche lo tengo clarísimo, la Mutua. Hay ese momento de las facturas. ¿Y sabéis lo que pienso? Que igual que nos merecemos pagar algo menos por nuestros seguros. Por eso ahora si te cambias a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tenemos el de moto, coche, hogar, vida, cualquiera. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Seguro que los coches de las autoescuelas tienen el seguro en la mutua, porque viendo el panorama.
Más les vale.
De los que se han examinado y las anécdotas que cuentan esta tarde, la verdad
siga
es
derecho,
que.
Siga derecho, siga derecho. Y se subió.
¿Y se subió a la rotonda?
Se subió a la rotonda.
Normal.
Rosa, le dijo que el examinador, siga derecho y se subió a la rotonda.
Él es el que manda, siempre.
Claro.
Te cuenta primera y mete marcha atrás, claro, le da el de atrás. En fin, cosas que nos están contando los oyentes.
Pues sí, la primera vez que me examiné me suspendieron antes de empezar. Estos no ajustan, ¿eh? Llevaba el cinturón, el coche estaba aparcado en batería y el anterior compañero había dejado el volante girado. Cuando empecé a sacar el coche marcha atrás, ni lo enderecé y pumba, me pegué con el
golpe
de al lado.
Vale.
La culpa la tuvo el de
claro,
al lado.
Que no dejó bien el coche.
Exactamente, claro. El volante que hace girado.
Siempre la tiene otro.
Ahí terminó el examen, pobre. Recuerdo la primera vez que aparqué el coche, el profesor se baja, mira la distancia desde el coche a la acera, me mira, saca el móvil y hace como que marca y dice, hola, taxis Palma,
no.
¿Me podéis mandar un taxi que mi alumno me ha dejado 2 kilómetros de la acera
pero
aparcando?
Este tío era un cruel.
Qué
este examinador
bueno,
era un cruel.
Bueno. Ahora me hace gracia eso lo del móvil, porque claro, en mi época, cuando yo me examiné, no había todavía esto de los teléfonos
pero
móviles
este
así
tipo
popularizados.
Es un sádico, le podían haber denunciado por sádico. Tengo un examinador que es un sádico.
Otro día podemos hablar de los examinadores o de los profesores de autoescuela, que también tenemos.
Amigo, también.
Claro,
también
mira, anécdotas.
Amigo.
Bueno, hablando de profesores, más anécdotas en el 607-150602.
Buenas tardes, yo quería contarle una anécdota, pero más que de mi examen, de un examen de una alumna. Yo he sido profesor de autoescuela, y es que una alumna se saltó un stop y el examinador, pues evidentemente, paró el coche, le estuvo explicando que se bajara, que había suspendido y que se había saltado un stop, con lo que esta muchacha no tiene otra cosa que decir, que eso es imposible, que ella no se ha saltado ningún stop y que el último stop que ella vio estaba en verde. Claro, la risa, pues imagínate. Pero lo mejor es que el examinador siguió la broma y le dijo que ok, que siguiera, y si encontraba un stop en verde en el recorrido, pues que le aprobaba el examen, así que imagínate.
Está buena. Mala leche, la mala leche.
Pobre, pobre.
Lo he pasado porque en realidad el stop
claro,
estaba en verde. Hay stops que están en rojo y luego están en ámbar. Entonces la pregunta es, si el stop está en ámbar, ¿te paras o no te paras?
Te digo yo que todo esto son los nervios, hombre, que es que se pone uno
de verdad. La influencia de la vida política que llega a todos
sitios. Debe ser. Bueno, nos puedes seguir escribiendo estas anécdotas de tu examen del carnet de conducir en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieres, enviarnos tus notas de voz como esta al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y enseguida hablamos de series de televisión.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esto se veía venir.
¿Qué pasa? ¿Que es culpa mía? No te he llamado para que me lo eches en cara.
Tenemos que ir ahora mismo a comisaría a denunciar esto.
Eso no va a hacer que las cosas cambien. Esto no va a acabar nunca. Lo mejor para todos es que me marche.
Pero no digas tonterías, hombre. Tu sitio está aquí, dando la cara junto a tu familia, no escondiéndote por ahí como si tuvieras algo que ocultar.
Ama, no se trata de dar la cara o no. Es que no te das cuenta. Esto solo es un aviso. Ahora han ido a por mí, pero la próxima vez van a ir a por vosotros.
Que está
no voy a permitir que os
hagan. Es presunto culpable la nueva serie de Antena 3. Tenemos a Javier García Arevalillo, que como ya sabéis. Javier García Arevalillo está con nosotros. Ya sabéis que es nuestro experto en series, que nos va a contar este estreno de Antena 3, Presunto Culpable. Es una serie de suspense, ¿no, Javier?
Pues efectivamente, Fernando, buenas tardes. La verdad es que esta serie tiene buena pinta. O sea, acaba de estrenarse. Hemos podido ver una apertura que promete. Y mira, y la semana pasada que comentábamos que para seguir todas las series necesitábamos dejarnos 30 euros al mes, sí. Pues oye, también hay material de calidad nacional y
en abierto.
Televisión abierta.
¿Cuál es la trama?
Pues básicamente es una persona que se suicida en unos acantilados y que desencadena los primeros sucesos cuando su hijo, el protagonista de la serie, interpretado por Miguel Ángel Muñoz, acude a recoger lo que le ha dejado su padre, ¿no? De la sorpresa salta cuando descubre una carta con una grabación de lo que parece una discusión con una mujer. En la carta el padre afirma que la causa de su muerte es descubrir que su hijo es el culpable de otra muerte. Y bueno, y que como no es capaz de acudir a la policía, pues le deja eso para que se entregue, ¿no? Y bien, habrá que ver cómo evoluciona, porque desde luego la trama promete, o sea, tiene pinta de que se va a alargar mucho la tensión, de que va a parecer culpable, no culpable. O sea, que si lo hacen bien los guionistas, pues promete mucho. Y además, pues una pequeña curiosidad Nada más abrir la serie, pues nos encontramos las preciosas costas de San Juan de Gaztelugatxe y Zumaya,
¿sí?
Que bueno, seguramente os sonarán las localizaciones.
¿Por qué nos tiene que sonar? ¿Por qué?
Bueno, para los fans de Juego de Tronos es la mítica Roca Dragón de las últimas temporadas, y también la localización de Ocho Apellidos Vascos en la escena de la boda.
O sea que se ha filmado allí mucho, ¿eh?
La escena Roca Dragón, Pilar, la sabes cuál es, ¿no?
La sé, cuantas, pero tengo que pensar ahora porque se me mezclan todas las escenas de Juego de Tronos.
Cambiamos de serie. La semana pasada nos dejaste ya mucho con ganas de saber más de la maravillosa Miss Maisel, la difadora de los Emmy. ¿Qué nos puedes contar? Tú ya has empezado.
Porque yo creo que se la ha visto entera ya.
No, la semana pasada
no, en serio.
No he cometimos tenido, el no. error de preguntarle si se la había visto y se puso colorado, porque la radio no se ve, pero se puso colorado y dijo, no ha empezado todavía.
¿Y ahora?
El tiempo es limitado, pero reconozco que me ha enganchado. Vamos, nos ha enganchado, de hecho, a mi mujer y a mí, y merece muchísimo la pena verla. O sea, la premisa a mí no me resultaba a priori muy atractiva. Una chica, pues, chachera, Nueva York, años 50. Fantástica, vamos, fantástica interpretación. Desde el primer personaje, desde el primer capítulo, te enamoras del personaje, ¿no? De su desgracia, de su humor.
O sea, recomendable.
Muy recomendable.
Plenamente.
Y es que es mucho más que monólogos divertidos. Es una lucha de una mujer vamos, que tiene que sacar adelante su vida, pero no cae ni en el cinismo ni en los lugares comunes.
O sea, es
muy,
va,
muy, muy simpática. Muy
yo la tengo en pendientes.
Estás encantado.
Absolutamente.
Y así suena The Office, que esta es una comedia, ¿no? Y que para muchos es una serie de culto. ¿Por qué quieres hablar de esta serie, Javier?
Bueno, es mi ojito derecho en cuanto a series de comedia. Vamos, me engancho desde el principio, hace ya años. Y es una serie que originalmente, vamos, la primera versión se rodó en Inglaterra, una producción de Greg Daniels y Ricky Gervais. Y después fue adaptada en Estados Unidos por BJ Novak, que además también coprotagoniza la serie, y sobre todo Steve Carell, que, vamos, saltó a la fama en esta serie y es un pedazo de actor.
¿Pero por qué es una serie de culto?
Los que no la hemos visto, preséntanos la serie. ¿De qué va?
Empieza por el principio, vamos.
Eso.
Exacto. Es una serie básicamente centrada en una oficina que venden papel. Se trata, vamos, gestionan clientes. Aburridísimo, o sea, vamos, luego si nos da tiempo
los clientes
un pequeño
o los oficinistas
corte, todos, o sea, vamos, los clientes ni aparecen, o sea, eso día a día de la oficina, que vamos, no puede haber una premisa más anodina, ¿no? O sea, más gente que está ahí ni trabaja muchas veces, un jefe que es absolutamente histriónico, o sea, que desea continuamente pues gustar a la gente. Es la típica serie de meteduras de pata que además pues se quedan en silencio bastante rato al darse cuenta. Pero es una serie que evoluciona muchísimo. Bueno, si no, escuchamos cómo presentan, de hecho, los propios personajes su propio trabajo.
Hablar con los clientes por teléfono de cantidades y del tipo de papel para copias y de si se lo podemos enviar, si ellos pueden pagarlo y de... Me aburre a mí mismo solo de contarlo.
Bueno, hay que ver esos doblajes.
Merece muchísima pena.
¿Y qué pasa para que esto pase de ser una oficina anodina?
Para mí, o sea, y mira que me costó de hecho entrar en la primera temporada. O sea, me la recomendaron muchísimo y dije, bueno,
o sea,
pues voy a aguantar.
Sufrir,
no llegas a sufrir,
yo
¿vale?
Yo es que doy muy poco tiempo
a
las series.
Merece, además, oye, tiene la ventaja de que son 20 minutillos de capítulo.
Bueno, eso sí.
Que se llevan bien, ¿no? Te cuesta porque lo pasas mal con los personajes al principio de, madre mía, ¿cómo pueden estar al mando de este energúmeno? Y sin embargo pasa algo contrario a lo que muchas veces vemos en Suits o en The Good Wife, ¿no? Que la acción o el interés de la serie está en lo que se hace, o sea, en lo que hacen los protagonistas, y aquí es justo al revés, es en quiénes son y que no llegan a dejar de ser pues el jefe histriónico que quiere gustar, los oficinistas que están aburridísimos de su trabajo, pero que se convierten progresivamente en una familia.
Gracias, Javier, por tus recomendaciones. Nos quedamos sobre todo con la recomendación entonces de The Office.
The Office, claramente.
The Office. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Expósito, Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las claves a esta hora?
Más que claves, preguntas. Hoy es un día de esto que te pones a interpretar la actualidad y dices, joder, ¿por dónde empiezo y cómo explico esto? Por ejemplo, ¿aguantaríamos cualquiera de nosotros tres una conversación grabada hace 9 años, hablando de terceros, coloquialmente, supuestamente con amigos, hasta con parejas? ¿Aguantaríamos los calificativos o descalificativos? A mí me da que no.
¿Estás defendiendo a la ministra?
No, estoy diciendo que el procedimiento y el caso no me parece. Que el origen del asunto sea como una prueba testifical en cualquier otro caso, ¿no? Por ejemplo. Segundo, fíjate que no la estoy defendiendo del todo, porque si en esa pillada a quien hubieran cazado hubiera sido a Rafael Catalá, hablando sobre una miembro del gobierno lesbiana, se habría montado la guerra mundial. Por lo tanto, creo que doble vara de medir. Estoy de acuerdo en que el origen es el que es y el personaje.
Y Villarejo es Villarejo.
Imagínate el personaje, lo que supone. Pero cuidadito si hubiera sido en caso contrario, ¿eh? Otra pregunta. Estamos todos con el CIS interpretando. Has tenido expertos, demás. ¿Nos lo creemos? O sea, salimos a la calle. Sí. Preguntamos aquí en el bait, en la esquina, en el autobús, en casa. ¿Nos creemos que el 30% de España votaría a Sánchez?
Bueno, ya sabes que hay muchos expertos cuestionando la modificación que se ha hecho del CIS.
Yo, sinceramente, debo vivir en otro planeta, pero bueno, ahí está el dato. Yo me lo pregunto. Y por último, y claro, me pongo serio porque el suceso es tan atroz, ¿qué puede pasar por la cabeza de un hombre? ¿A dónde llega, no sé si la locura, a dónde llega el disparate, a dónde llega la barbaridad para matar a una niña de 3 y 6 años en venganza o en vendetta con tu mujer?
Terrible, es terrible. No, y la venganza suprema, además.
Y la pregunta que haces es que es muy difícil responderla. Claro. Es que probablemente es no tiene respuesta.
Es atroz. No tiene respuesta porque es absolutamente inimaginable en una mente mínimamente racional, ¿no?
Desde luego.
Pero hoy es un día, como digo, para irse a la cama diciendo, ojo, no tengo respuestas sensatas para casi nada. Menudo día.
Bueno, hay que plantearse también las preguntas. Luego a lo mejor van llegando las respuestas.
Y a lo mejor hay que esperar a las respuestas. Gracias.
Esperemos. Gracias,
a las 7 de la linterna con Ángel Expósito. Adiós. Una buena hora esta para dar ese repaso final a las redes sociales del programa de la tarde, con los oyentes, con lo que dicen, con lo que opinan. Rosa.
Pues mira, Pilar, Fernando, hace un rato teníamos la suerte de charlar con dos de los policías que persiguieron al etarra Ángel Tellería sobre el terreno. Y María nos manda un mensaje felicitando a la Guardia Civil por trabajar por la justicia y la paz. Dice, los asesinos viven con la espada de Damocles, pero sus víctimas son muertos y heridos reales y los familiares somos tullidos para siempre. El dolor pervive, pero la justicia es necesaria para la paz social.
Los oyentes de la tarde opinando en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, también mensajes de voz y en el tema que hemos puesto hoy encima de la mesa, y que de verdad que hay anécdotas, pero vamos, de todo tipo, sobre ese examen del carnet de conducir. ¿Qué más nos dicen los oyentes, Rosa?
¿Qué tenemos por ahí?
Mira, Berna, anécdota de Berna. Un amigo mío suspendió el teórico por una pregunta. ¿Influye el pavimento mojado en la adherencia del vehículo? Puso que no porque él pensaba que la adherencia era lo que le dejan los padres a los hijos cuando fallecen.
No puede ser.
Venga, hombre.
Esa es la anécdota que nos cuenta Berna.
Eso es inventado, hombre.
Pues no lo sé.
La adherencia es lo que dejan los padres a los hijos.
La adherencia del
¿Y la herencia qué? La herencia es lo que las gotas de agua que quedan sobre el pavimento.
Ay, claro. Bueno, Ana dice que es del club del teórico la primera y el práctico la tercera. Debe ser esto más normal de lo que
hombre,
parece,
pues
Pilar.
Debe ser que somos
debe ser la
muy,
media.
Muy
esta
numeroso,
es la media,
entonces.
Sí, esta es la media.
Tiene que serla. Dice, cuando aprobó el práctico, el examinador le hizo dejar el coche sobre un paso de peatones, le preguntó si era ahí, él me confirmó que sí, salió del coche, se fue y volvió al cabo de unos minutos revisando el correo. Vamos, que usó el examen para ir a recoger el correo.
Claro, puede.
Tenía
bueno,
cosas
en
que
fin,
hacer,
sí,
aprovechó.
Sí, ya, pues ya,
el
de paso.
El examinador siempre lleva razón.
Eso
claro.
Es verdad.
María aprobó el teórico a la segunda, el práctico lo tuvo que posponer a otro día porque la anterior a ella, una señora que estuvo contando chistes sin parar, y el examinador no pudo seguir.
Venga.
Dice que era la táctica de la señora porque para pensar que no se estaba examinando.
Bueno, para quitarse los nervios de encima.
Esto no lo había visto yo en la vida.
Bueno, es una posibilidad, sí,
pero
sí.
Mira
hay que probarlo esto.
Relaja mucho.
Hay quien dice que conducir nunca ha sido lo mío y por una cuestión de compromiso con la seguridad vial no cojo el coche desde hace 5 años.
¡Qué responsabilidad! ¡Qué sentido de responsabilidad cívica!
Sí, señor.
Hay quien se enamora de su profesor de autoescuela. No quería dejar de recibir las clases. Ahí hice mis 40 clases y hice
graciadamente. Hay amores que matan.
Aprobé a la primera.
Económicamente sobre todo.
Claro,
hay amores que salen caros.
Y luego profesores que nunca se olvidan. Dice una profesora que nos decía que en cambios de rasante estaba totalmente prohibido adelantar y nos decía esta frase: en un cambio de rasante ni el mismísimo Superman podría adelantar. Esas cosas no se olvidan. Bueno,
no rima, pero bueno, vale, te puedes quedar con ellos.
Pues sí, y más anécdotas en el 607-150602.
Buenas tardes. Pues yo tengo una conocida que el día antes del examen le dijo el profesor: en la siguiente rotonda continúe recto. Y lo que hizo fue en la rotonda pasarla por encima.
Eso es lo mismo, ya hemos escuchado.
El carnet de conducir porque le regalé al examinador jamón
Venga.
De pata negra.
Esto no pasa, esto ya no pasa.
Las triquiñuelas un estaban tardando negra. En llegar.
El cohecho. El cohecho impropio.
Ahí está.
Bueno, ya hablábamos hoy de esa despedida de Tequila, así que con la música de Tequila despedimos también a los oyentes hoy, ¿no?
Pues sí, el grupo pondrá punto y final a su carrera en unas horas, en el que será su último concierto en el Palacio de Deportes de Madrid, la ciudad donde todo empezó. No estarán solos. Pito Cabrales, Leiva y Meclano, Juancho de Sidicar son algunos de los invitados que acompañarán al grupo en esta despedida. Y es que Adiós Tequila es una gira que llega hoy a su fin y, como no podía ser de otra manera, este concierto será editado posteriormente en un CD.
Se despiden de los escenarios. Y hablando de despedidas,
me ha llamado la atención hoy una foto que publica el diario El Mundo en las páginas de su revista interna. Es la imagen de dos mujeres, están a la puerta de una vivienda pobre. La puerta principal de esa casa pobre de Etiopía tiene la pared de adobe, pared de barro cocido y cuarteado por la sequedad, como la piel de los pobres, que se abren surcos en la fachada de esa vivienda, que esa pared parece la metáfora de una vida difícil, acostada, erosionada por un viento árido, devastador. Pared cosida de cicatrices de una casa pobre. Vida seca y cosida de heridas, como es la vida a menudo. La puerta principal de la foto es de madera, azul. La mujer de la derecha, con falda larga de colores y jersey de rayas, es la señora de la casa. Una señora joven que cría, como tantas mujeres del mundo, a sus hijos sola. La señora de la casa ha entrado y salido por esa puerta principal de la foto muchas veces. De madrugada lo hace para trabajar en el campo. Cuando el sol parece fundirte, sale por la puerta principal a buscar agua al pozo. De noche se sienta junto a esa puerta principal a mirar las estrellas, buscando compañía en los cielos negros y despejados. La puerta principal de su casa, de la casa de esta señora, y la puerta principal de su corazón, del corazón de esta señora, siempre se queda abierta esperando que alguien entre, que alguien pase, que alguien venga a visitarla, porque ella busca compañía bajo las jambas azules de una puerta abierta, de una puerta abierta en una pared cuarteada, en una vida cuarteada. Y ahora la señora de la casa, la señora de vida seca, se ríe con alegría infantil en el rincón de un pueblo, de un mundo que parecía muerto. La señora de la casa extiende la mano y estrecha la de otra mujer que ha venido a visitarla, visitante de fuera que le sonríe. Las visitas, las imprevistas, nos arrancan la sonrisa bajo la puerta principal de nuestra casa, bajo la puerta principal de nuestra vida. Las visitas, las imprevistas, nos hacen entender que teníamos abierta la puerta en una pared cuarteada, esperando que alguien llegase, esperando que alguien entrara. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out.
Hasta aquí la tarde en este martes 25 de septiembre. Ahora continúa la información, será ya en La Linterna con Ángel Espósito. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you. Can't
so much more that I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.